La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Como cada miércoles, a esta hora vamos a repasar las últimas noticias, las novedades del mundo de la salud, de la mano de Jorge Alcalde, director de la revista QO. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Marta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Tres personas han muerto por culpa de la picadura de la avispa asiática. Esto da un poco de yuyu, Jorge. ¿Cómo es este animal? ¿En qué zonas nos podemos encontrar a este bicho en España?
Bueno, la avispa asiática, que efectivamente, como su nombre indica, procede de países de Asia, de China, de Tailandia, de India, y que ha expandido su territorio prácticamente por todo el mundo. No es que sea capaz de volar desde tan lejos, sino que ha llegado hasta nuestros lares a través de contenedores, en barcos o en camiones.
De polizonte, ¿no?
Sí, efectivamente, uh-huh. Y que ha colonizado buena parte de la península ibérica, es muy prolífica. Una sola hembra puede tener miles de crías y se comporta con mucha facilidad en nuestro entorno, devorando sobre todo abejas, que son su alimento preferido. Efectivamente, se han producido picaduras graves en varias personas, la última hace muy poco en Galicia, y que murió un ciudadano de allí por culpa de estas picaduras. Todavía falta ver si la autopsia determina si había muerto por esta avispa en concreto o por otras especies, pero en cualquier caso era un hombre alérgico a las picaduras de la avispa. Uh-huh. Y un 3% de la población española es alérgica a la picadura de avispa, y es probable que haya más gente que además es alérgica a la picadura de la avispa asiática, de la Vespa velutina, que es su nombre técnico, que no lo sepa y que posiblemente se pueda encontrar también en riesgo ante un ataque de estos
animales. Oye, ¿cuáles son los síntomas de la picadura para detectarla y de alguna manera interesarnos de si nos puede generar ese problema?
Para una persona no alérgica, la picadura de una avispa, sea de esta modalidad asiática o no, pues es un enrojecimiento de la zona, un dolor, un pequeño entumecimiento, no es grave. Es doloroso, en el caso de la asiática un poco más doloroso, porque tienen más veneno y tienen una capacidad más grande de hacer daño, pero no pasa de ahí. Ahora, si empezamos a ver que ese enrojecimiento es más grande, que aparecen enrojecimientos en zonas alejadas de esta misma picadura, de la zona de donde nos ha picado la avispa, por ejemplo, si nos pica en un brazo, se extiende por todo el brazo, aparecen en las piernas, granos en el resto del cuerpo, y sobre todo, si empieza a haber problemas respiratorios, lo que se llama una anafilaxia, un shock anafiláctico, es una reacción alérgica severa, ahí estamos ante un problema y hay que actuar rápidamente. Uh-huh. Actuar rápidamente, sí, rápidamente a urgencias, sí, rápidamente al médico. No se puede hacer gran cosa, salvo que una persona ya sepa que es alérgica. Hay pruebas para saber si una persona es alérgica a la picadura de los himenópteros, y si lo sabe, muchos de ellos tienen que ir todo el día con una muy pequeña dosis de adrenalina o de un medicamento contra el shock anafiláctico, uh-huh, y saber administrárselo a sí mismo en caso de picadura. Es serio, porque hay gente que es muy sensible a ese tipo de picaduras. Afortunadamente tiene este tratamiento si se conoce que uno es alérgico, y existe incluso una vacuna. Hay una pequeña terapia que consiste precisamente en inyectar pequeñas dosis del mismo veneno de la avispa durante una serie de años, y se termina inmunizando, claro, al paciente contra esta enfermedad.
Bueno. La lucha contra otro problema, en este caso más extendido, el cáncer, continúa incansable, y hay que dar gracias por ello. La última novedad pasa por el diseño de un imán que extrae células tumorales de la sangre. Bueno, a mí este tipo de cosas me fascinan, Jorge, sí, como los investigadores, ¿no?, tienen esa cabeza para hacer estas cosas. ¿Dónde se ha diseñado este mecanismo?
Es fascinante, desde luego que es fascinante. En Estados Unidos, en varios centros universitarios de allí, se está empezando ya a tratar a ratones, de momento de laboratorio, está en una fase todavía de investigación con animales de laboratorio, con esta tecnología que consiste en un pequeño cable imantado que es capaz de atraer las células tumorales circulantes, es decir, las células de tumor que se distribuyen por la sangre. Los tumores, las células cancerígenas, se descomponen muy a menudo en pequeñas células que pasan al torrente sanguíneo y circulan por todo nuestro cuerpo. Es importante porque estas células son, entre otras cosas, las causantes de metástasis, las que hacen que un cáncer pueda pasar de un órgano a otro del organismo. Y son muy difíciles de detectar. Hay muy pocas células de estas por cada miligramo de sangre y, por lo tanto, una prueba de laboratorio de la normal de sangre no es suficiente para detectarlas. Bueno, pues con este invento lo que se ha conseguido es, primero, imantar las células cancerosas circulantes. Se inyecta un producto que hace que estas células sean reactivas a un imán. Y después se introduce este cable que, casi como una escoba, va barriendo la sangre y va detectando esas células y extrayéndolas. Una sola prueba de estas de 20 minutos tiene la misma capacidad de detectar células cancerosas circulantes que 80 análisis de sangre. O sea, haría falta 80 análisis de sangre para tener el mismo efecto, con lo cual es muy eficaz y esperemos que se pueda poner en práctica en humanos a no mucho tardar.
Pero todavía no se ha probado en personas entonces, ¿no?
No, está solamente tratándose con ello a ratones de laboratorio, pero parece que es muy eficaz. El siguiente paso, además, sería ya no solamente utilizarlo para el diagnóstico, es decir, para detectar estas células y su existencia, sino, ojalá, para el tratamiento.
Una, o sea, también para extraerlas, para sacarlas del cuerpo.
Efectivamente, eso es lo que pretenden los científicos, que se produzca en el futuro. Pero primero hay que pasar a probar con seres humanos y después ojalá que esta terapia pueda ser utilizada no solamente para diagnosticar, sino también para tratar.
Bueno, lo importante es empezar, Jorge, porque otros tratamientos también en su momento empezaron y se desarrollaron y cada vez más se va ganando la lucha contra el cáncer. O sea que, bueno, al final es empezar, ¿no? Y apostar también por la inversión, que esto es muy importante, ¿verdad, alcalde?
Sí, es obvio. Además, la investigación clínica es lenta, pero segura. Se suele decir que se tardan unos 10 años aproximadamente entre que se descubre una molécula, una terapia, y que esta llega al mercado. Los tiempos se están acortando considerablemente, así que posiblemente tengamos que esperar menos para tener esa terapia en nuestros hospitales. Pero, sin duda, la investigación contra el cáncer está yendo a una velocidad extraordinaria y, afortunadamente, podemos seguir contando casi cada miércoles en este espacio alguna buena noticia en algún lugar del mundo.
Ojalá.
Que lucha contra el cáncer.
Ojalá que sí. Además, otro asunto, Jorge, que genera mucho debate este tipo de cosas, además en el tema del omega 3, porque lo vemos pendiente, o sea, lo vemos presente en un montón de productos, cuando vamos al súper y demás, pues ahí está, ¿no? El valor del omega 3, bueno, ¿es bueno o es malo para la salud? Porque ahora se ha abierto un debate sobre esta cuestión.
Sí, fíjate, malo no va a ser. Pero el debate sí que está centrado en si realmente tiene tantos beneficios para la salud el consumo de omega 3, como se ha dicho, sobre todo de suplementos de omega 3. El omega 3, ya sabes que es un ácido graso que se encuentra, por ejemplo, en los pescados, en los frutos secos, que es necesario para el organismo, que es un ácido graso esencial. Eso quiere decir que nuestro organismo no lo genera automáticamente, sino que tenemos que comerlo de nuestra alimentación, en la dieta.
Sí.
Y sin él, pues no estaríamos sanos. Y se sabe que consumir pescado, frutos secos, tiene algunos efectos buenos para la salud cardiovascular. De hecho, se acaba de hacer un estudio con 250.000 personas que se han seguido durante 15 años y se ha demostrado que aquellas que más frutos secos y más pescado comían, por lo tanto más omega 3, tenían un 9% menos de probabilidad de morir por enfermedad cardiovascular. Hasta aquí lo bueno.
Sí.
Pero es que otro estudio que se acaba de realizar demuestra que si en vez de consumirlo en el pescado lo tomamos en suplementos, de estos que se consumen a veces en las farmacias o los supermercados, el efecto no es tal, la diferencia no es tan grande. Es decir, que las personas que toman mucho suplemento no mejoran considerablemente su riesgo cardiovascular.
O sea, que la diferencia está en el origen de ese omega 3, ¿no?
Sí, prácticamente.
De cómo lo adquiramos, ¿no? ¿Del alimento natural o de un suplemento?
Ocurre con casi todos los suplementos alimenticios que están bien diseñados para las personas que no tienen acceso a la forma natural de consumirlo. Gente que no puede comer pescado, frutos secos, o que por motivos económicos no tiene acceso a ese tipo de dietas, y para ellos sí que puede estar recomendado el uso de suplementos. Para la población general, pues lo mejor es tomarse un buen pescado, tener una dieta equilibrada, tomar frutos secos a menudo y tendremos el mismo o mejor beneficio.
Jorge Alcalde, director de la revista Cuo, gracias por haber estado con nosotros, como siempre.
Un placer, como siempre. Hasta otra.